Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Entre Fronteras. Te invito a que en la próxima media hora nos acompañes a recorrer las noticias más destacadas que marcaron esta semana a América Latina. Te adelanto que vamos a analizar una visita de Estado histórica y también vamos a hablar de la primera mujer en asumir la vicepresidencia de su país. Hoy hacemos Entre Fronteras Mariano Midaglia en la producción, Diego Rodríguez en la operación técnica y quien les habla, Cecilia Diwan. ¿Te querés comunicar con nosotros? Escribinos a entrefronterasradio@gmail.com. entrefronterasradio@gmail.com. Esta semana estuvo marcada por varios temas. Te los cuento. En Uruguay, Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia de la República después de la renuncia de Raúl Sendic. El premier de Israel, Benjamín Netanyahu, realizó la primera visita de un mandatario del Estado judío a América Latina. En Venezuela hay un intento de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. En Brasil, la Corte Suprema autorizó una nueva investigación contra el presidente Michel Temer por corrupción. Esta fue solo la portada. Ahora arranca el desarrollo de Entre Fronteras.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia de Uruguay después de la renuncia de Raúl Sendic. Y a sus 72 años, la hasta ahora senadora se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de ese país. La esposa del expresidente José Mujica llega al cargo en una situación de emergencia porque la dimisión de su predecesor en el plenario nacional del Frente Amplio no estaba prevista. Para analizar este tema, convocamos a Agustín Canzani, sociólogo y analista político de Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
¿Qué se puede esperar de Topolansky como vicepresidenta de Uruguay?
Bueno, yo diría que probablemente lo que haya es un cambio en la dinámica política. Uh-huh. Y este cambio no tiene tanto que ver por el ingreso de Lucía Topolansky, sino por el hecho de que en los últimos meses el gobierno y en particular el Frente Amplio se habían visto de alguna manera bastante bloqueados por la situación del vicepresidente, del ex vicepresidente Raúl Sendic. El cambio, el relevo en esta responsabilidad, en un rol que es muy importante para la articulación legislativa en Uruguay. Básicamente, aunque no integra el gabinete, la vicepresidencia concurre a los gabinetes de ministros y después opera como enlace con el Parlamento. Eso va a hacer que haya, yo estimo, una conexión quizás más fluida, porque por la propia situación que enfrentaba el vicepresidente Raúl Sendic había tenido problemas para desarrollar este rol uh-huh. en los últimos tiempos.
¿Y cómo es la relación de Topolansky con el presidente Dávare Vázquez?
Yo diría que es buena. Bueno, cada uno conoce no conocemos los detalles en sí mismo, pero en general siempre se han prodigado admiración mutua y de alguna forma hay un conocimiento que proviene ya desde hace bastantes años. Adicionalmente, el Frente Amplio tiene un funcionamiento bastante orgánico, son excepciones aquellas situaciones en las cuales algunos miembros se desvían de ese funcionamiento, y por lo tanto yo diría que es razonable pensar que que esto empiece a fluir de la manera en que actualmente fluyó en Uruguay la vinculación entre el Ejecutivo y el Legislativo bajo los gobiernos del propio Frente Amplio.
Cuando le preguntaron a Topolansky qué va a hacer ella en la vicepresidencia, dijo que ella es un tractor parlamentario que va para adelante y que se propone aprobar todo lo que se le ponga adelante este gobierno. ¿Quién es Lucía Topolansky, además de ser una senadora y la esposa de Pepe Mujica?
Bueno, es una persona con una larga militancia política y social. Sí. Topolansky proviene de una familia de sectores medios altos uruguayos. Durante su juventud fue estudiante de arquitectura y luego ingresó al Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Estuvo presa durante mucho tiempo. Uh-huh. Se convirtió luego en la compañera de José Mujica y desde que el MLN se integró, por decirlo de alguna manera, formalmente al Frente Amplio, ha estado como uno de sus principales cuadros políticos en términos de su sector, el Movimiento de Participación Popular y también del Frente Amplio en particular. Topolansky es también reconocida como una parlamentaria experimentada. Uh-huh. E incluso como una persona con perfil negociador. La propia oposición ha destacado que su figura es una figura que implica una persona con la cual se puede dialogar y con la que se puede hablar. De alguna forma, el diálogo con el vicepresidente había estado dificultado en los últimos tiempos porque buena parte de la oposición lo criticaba duramente y hasta se negaba a establecer contacto a través de él. Por lo tanto, es razonable pensar que la figura de Topolansky tenga una cierta influencia en la redinamización uh-huh. de los vínculos con la oposición, que de todas formas, en el caso uruguayo, nunca han estado definitivamente cortados y son permanentes y yo diría bastante sistemáticos.
¿Y qué daño político le hizo la renuncia de Sendic al gobierno de Tabaré?
Tanto el gobierno como el Frente Amplio sufrieron una crisis política que es importante, ¿no? Es más difícil saber si esa crisis política tiene y en qué medida efectos de tipo electoral. Uh-huh. Lo más importante, creo yo, es que llevó al gobierno y sobre todo al Frente Amplio a la defensiva desde hace por lo menos un año. Los problemas suscitados en torno a la figura del vicepresidente, primero con la gestión de la empresa petrolera estatal ANCAP, luego con el asunto de su título, y luego con el uso de la tarjeta de la empresa estatal para viáticos y todas cosas que se consideraron indebidas, generaron que el Frente Amplio tuviera que replegarse en muchos casos hacia la defensa del vicepresidente uh-huh. y el propio gobierno se veía impedido de plantear algunos temas porque en la agenda pública lo que predominaba era el cuestionamiento hacia la figura de Sendic y de forma indirecta hacia su partido e incluso hacia el presidente de la República. Ese efecto es probable que ahora en buena medida desaparezca, pero también hizo mella en el sentido de que muchas personas, incluso observadores independientes y hasta integrantes del propio Frente Amplio, reclamaron por lo que consideraron que fue una actitud permisiva del Frente Amplio o incluso del presidente de la República al no observar antes determinados comportamientos de Raúl Sendic que consideraban que estaban reñidos con la ética. No necesariamente comportamientos ilegales, eso lo dirá la justicia, pero sí considerados no éticos dentro de la tradicional disciplina Frente Amplio. Ese creo que es un uh-huh. impacto de mediano plazo. Y quizás sobre eso el Frente Amplio tendrá que trabajar también de una manera bastante más intensa.
Mujica minimizó los cuestionamientos que se le hicieron a Sendic y dijo que se lo estaba juzgando por un par de calzoncillos. ¿Por qué se lo cuestiona puntualmente? Sobre todo en su manejo como la presidencia, ¿no?, de ANCAP, de la petrolera estatal.
Acá hay tres situaciones. Sí. La primera situación es que una comisión investigadora parlamentaria, que fue aprobada incluso con votos de la propia izquierda, el propio Frente Amplio, empezó a encontrar lo que son aparentemente un conjunto de irregularidades en la gestión estatal. Uh-huh. Hay distintas interpretaciones. Algunos creen que es el resultado de una mala gestión y otros creen que es el resultado de manejos indebidos de un directorio en el que no solo estaba el vicepresidente Sendic, sino también había integrantes de otros partidos, pero se le achaca a él la principal responsabilidad. Este es un primer paquete de cuestiones que surgió hace algo más de un año. Uh-huh. Un segundo asunto fue cuando la prensa divulgó que el vicepresidente ostentaba un título que no tenía, el título de licenciado en genética humana en Cuba. El presidente nunca fue claro respecto a este punto en una primera instancia y luego terminó de aceptar bastante tiempo después que no tenía ese título. Uh-huh. Esto erosionó bastante su imagen pública. Y el tercer elemento es el uso de una tarjeta corporativa como presidente de la petrolera estatal durante el tiempo en que Sendic ejerció, en donde aparecieron un conjunto de gastos que se consideraron por muchos y muchas personas excesivos y no suficientemente, digamos, justificados. Por este tema en particular, el vicepresidente pidió ser citado por su propia fuerza política, el Frente Amplio, que tiene un tribunal de conducta política. Y ese tribunal de conducta política emitió un fallo en donde dice que hay un conjunto de gastos que no son justificados y que de alguna manera lindan con la falla ética, con la falta de ética. Fue este último juicio, este elemento que proviene del propio partido que Sendic integra, que llevó en definitiva hacia a su renuncia, porque el Tribunal de Conducta Política dijo que había un proceder inaceptable en el uso de los dineros públicos.
Sendic dijo que era víctima de bullying, ¿no? Sobre todo de los medios de comunicación. ¿Cree que queda fuera del juego político con esta renuncia porque se perfilaba como la renovación del Frente Amplio?
Claramente, cuando fue electo Tabaré Vázquez como vicepresidente, Sendic era uno de los prospects políticos más promisorios, no solo por su rol como vicepresidente de la República, sino también por sus características personales, su juventud, el peso de su sector, etcétera.
¿Le había ganado una interna a Topolansky, él, no? ¿En algún momento?
En algún momento, en la primera interna del Frente Amplio, su sector había aparecido como uno de los sectores más votados y como una cabeza muy visible de la posible renovación dentro de la propia izquierda. Uh-huh. Al día de hoy, realmente la figura de Raúl Sendic queda muy erosionada. Su propio sector se ha visto debilitado, porque una parte de los legisladores hace ya un par de meses abandonaron la agrupación. Uh-huh. Y si bien, como decimos habitualmente, en política no hay gente que muere, sino que hay gente que de alguna forma está por ahí, se dice habitualmente, hay moribundos, ¿no? Es realmente difícil para Sendic reposicionarse. La esperanza del vicepresidente está efectivamente en que la justicia no encuentre, en ninguna de las causas en las que el presidente tiene abierto puede ser citado, no encuentre elementos para procesarlo, porque entonces el presidente sí encontraría allí una justificación de que el conjunto de críticas que recibió desde muy distintos sectores, incluso de su propio partido, fueron injustificadas. El tiempo lo dirá, pero hoy por hoy Sendic aparece más que nada como un líder político en franco declive, con dificultades muy serias para volver a reposicionarse, al menos en corto plazo.
¿Y qué rol ocupó Tabaré Vázquez en esta renuncia? ¿Cuál fue su postura frente a las acusaciones que se le hacían a Sendic?
El presidente apoyó siempre a su vicepresidente. Uh-huh. Incluso esta cuestión que acabas de mencionar del bullying fue una expresión del propio Tabaré Vázquez, que se quejó de la forma en cómo Sendic había sido hostigado. Es probablemente muy cierto que una parte de la oposición sintió que había encontrado en Sendic un punto débil y atacó con especial saña su postura. Pero también es cierto que al vicepresidente de Sendic en su momento le costó mucho defenderse, no fue suficientemente claro, con algunos temas que planteaban muchas dudas o directamente mintió, como es el caso de su título, y por lo tanto en buena medida colaboró a esa situación de desprestigio, de descrédito personal. Ya en los últimos tiempos, sin dejar de apoyarlo explícitamente, el presidente de la República había marcado que si él fuera observado por el Tribunal de Conducta Política de su propio partido, renunciaría a su cargo. Uh-huh. Con lo cual, de alguna forma, estaba sugiriendo o indicando el camino que debería tomar Sendic frente a esa situación. De todas formas, Sendic no siguió esa postura, aún después que se conoció públicamente el fallo del Tribunal de Conducta Política, hasta el último momento, el mismo día que el Frente Amplio estaba reunido para tratar una posible sanción hacia su persona, cuando presentó la renuncia que efectivizó hoy.
Canzani, según las encuestas hay un avance de la oposición en la preferencia electoral y el partido gobernante, el Frente Amplio, está perdiendo terreno después de una década. ¿Cómo se puede recuperar el partido oficialista y por qué se desgastó?
Bien, empecemos por lo segundo. Se desgastó primero por una cuestión relativamente habitual del ciclo político. El Frente Amplio está en su tercer gobierno.
Claro.
Una parte importante de las realizaciones que se había planteado, se puede decir que las logró. Llevó adelante un conjunto importante de reformas que, más allá de la opinión que se tengan sobre ellas, indudablemente han cambiado sectores muy relevantes de la vida social y política y económica en Uruguay: reforma tributaria, reforma de la salud, reforma del sistema de vivienda, etcétera. Pero también ha encontrado problemas importantes para trabajar en un contexto de restricciones económicas mayores. Ha habido un crecimiento menor en los últimos años. Y yo diría para encontrarse con una nueva agenda, superadora de los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Estas son las causas que, a mi juicio, están dentro de las principales en términos de su desgaste. Y es probable que también que la falta de renovación de su liderazgo y las dificultades de articulación política entre el gobierno y el partido le estén pasando factura. ¿Qué tiene que hacer para recuperarse? Lo primero es, de alguna manera, reconquistar lo que tuvo durante buena parte de los primeros 10 años, que es el manejo de la agenda pública. Uh-huh. El Frente Amplio se caracterizó por, de alguna manera, pautar la agenda pública y decidir la cancha en la cual se discutía, no por una imposición autoritaria, sino por su capacidad para generar iniciativas políticas. Y eso en buena medida lo ha perdido. En segundo lugar, creo que tiene que reconquistar algunas posiciones perdidas, especialmente en los sectores medios de la población, que sienten que algunos aspectos, por ejemplo, de la política tributaria o la calidad de algunos bienes y servicios públicos, no son del nivel que esperaba, y probablemente también tenga que pensar cómo hace un recambio generacional muy importante. Recordemos que hoy los tres principales líderes de la izquierda son personas que van a terminar el periodo con una media de entre 80 y 85 claro. años. Es decir, no parecen tener un futuro político inmediato, y frente a eso hay una indudable necesidad de renovación del liderazgo.
Agustín Canzani, clarísimo. Te agradecemos esta entrevista con Entre Fronteras.
Ha sido un gusto. Que pasen bien.
Fue Agustín Canzani, sociólogo y analista político de Uruguay.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo: no te enamores de nadie, no. nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir.
En Nacional, estás escuchando Entre Fronteras.
Benjamín Netanyahu se convirtió en el primer jefe de gobierno israelí en funciones en visitar América Latina. En su gira incluye países como Argentina, Colombia y México. Para analizar esta visita, tomamos contacto con Modi Efraim, director general para América Latina de la Cancillería israelí. ¿Cómo le va, Efraim?
Muy bien, muy bien.
¿Por qué llega ahora esta visita de Netanyahu a América Latina?
Y bueno, y la razón que estamos acá es, primero, quiero decir que, como mencionó en transcurso de la visita el primer ministro Netanyahu, hablamos del mismo idioma. Quiere decir que el primer ministro con el presidente Macri hablan el mismo idioma, compartimos los mismos valores, queremos hacer el proceso de desarrollo de nuestros países en la misma manera, desarrollo social, desarrollo económico. Y paralelamente estamos haciendo los esfuerzos ahí en Israel para fortalecer y profundizar la relación con América Latina. Fue una resolución del gobierno israelí hace 2 años. Uh-huh. Y parte de ese paso, ese plan, estamos acá llegando, y creo que no hay mejor lugar para la primera visita de un primer ministro israelí sino empezar en América Latina, acá en Argentina, en Buenos Aires.
Como usted plantea, hace aproximadamente 3 años, en el 2014, el gobierno israelí aprobó la resolución 1604, que habla explícitamente de una relación estratégica con América Latina. ¿Qué incluye esta relación?
Bueno, así es. La resolución 1604 incluye, por ejemplo, el tema del fortalecer la relación económica, la relación comercial, las inversiones. Estamos viendo ahora más fondos bilaterales, más oficinas comerciales y más cooperación también a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel en los temas que son temas de interés de la región, de América Latina, de muchos países y acá de la Argentina, por supuesto, si son de emprendimiento, innovación, temas de agua y, por supuesto, la tecnología agrícola y también en la lucha para proteger de la seguridad pública, que es un tema tan importante en todo el mundo, pero también en toda la región de América Latina.
Netanyahu habló específicamente de este tema, de la lucha contra el terrorismo, y dijo que en América Latina hay células terroristas iraníes con ayuda de Hamas. ¿Qué pruebas hay de esto y cómo se puede combatir?
Bueno, creo que una de las razones también de llegar acá, que el primer acto que hizo acá el primer ministro, fue en la Plaza de Arroyo para, digamos, acto conmemorativo, uh-huh, el atentado contra la Embajada de Israel, sí. Y de ahí seguimos al edificio de la AMIA, también con una actividad muy muy emotiva de la conmemoración del atentado contra la AMIA. A mi lado estaba sentada también la viuda del fiscal Nisman, así que el tema de la lucha contra el terrorismo y básicamente la responsabilidad iraní en esta región y como en la región nuestra, fortalecimiento al Hezbollah con el apoyo financiero de Irán y de otras organizaciones terroristas, creo que, y ese fue también uno de los motivos de la visita, unir los esfuerzos de los gobiernos democráticos, los gobiernos que comparten esos valores de protección de derechos humanos y luchar contra los radicales, el terrorismo internacional y, por supuesto, con que se expresa también en transcurso del diálogo entre el presidente Macri y el primer ministro Netanyahu.
En la última década hubo una influencia de Irán importante en la región y quien le abrió la puerta fue el expresidente venezolano Hugo Chávez. ¿Cómo se puede contrarrestar esta influencia en algunos países que hay en la región?
Bueno, es cierto lo que en una década donde bajo las sanciones económicas, así que Irán buscó nuevos mercados, encontró un aliado en Venezuela, el expresidente Chávez, y a través de él llegaron, visitaron y trataron de penetrar y tener más presencia en otros países. Hoy día todos entienden que no hay ningún valor agregado de la relación con Irán, o un país que está violando derechos humanos del mismo pueblo, de su mismo pueblo, un país que está negando el Holocausto, donde un tercio de nuestro pueblo judío desaparecieron ahí como víctimas de los nazis. Y creo que por eso, y es parte de la gira en América Latina, la visita acá, la visita en Colombia y en México, tratar de reforzar la fuerza de la democracia, la fuerza de la lucha contra esa presencia negativa, presencia que no da ningún punto positivo para los pueblos en la región.
¿Y cómo busca Israel quizás cambiar la imagen que tiene en América Latina, sobre todo por el conflicto que hay entre Israel y Palestina? En los últimos tiempos muchos países también de la región latinoamericana apoyaron la causa palestina.
Bueno, creo que si estamos viendo lo que está pasando últimamente en muchos países latinoamericanos, entienden más la situación tan compleja en el Medio Oriente, entienden la necesidad de la única democracia en el Medio Oriente, de luchar para existir, para sobrevivir y para desarrollar nuestro país. Entienden también la idea y la visión nuestra de llegar a la paz con los vecinos palestinos, de desarrollar su sociedad y su economía, pero hay una manera, un camino, que es el camino de negociaciones directas. Uh-huh. Y están de acuerdo todos, y esto ni surgió acá en la visita, que cualquier campaña internacional contra una campaña negativa contra Israel y contra la relación tan importante para los países latinoamericanos con Israel no va a dar ningún beneficio, ningún resultado positivo, y por eso estamos viendo más y más el apoyo de los gobiernos hoy día en América Latina, en la posición de Israel, en la relación bilateral, también en el ámbito multilateral, y entienden que Israel sí busca la paz. La aspiración nuestra es siempre llegar a la paz. Ya llegamos con los países vecinos como Jordania y Egipto, y es lo que queremos llegar con los palestinos, pero primeramente hay que luchar contra el terrorismo de los radicales, y para poder avanzar y negociar con los moderados, y es lo que queremos hacer de una manera directa.
En Argentina está la mayor comunidad judía de América Latina, y en México también es muy importante la comunidad judía. ¿Por qué Colombia, que no hay una gran cantidad de judíos allí?
Bueno, la parte de y el apoyo, la contribución de las comunidades judías en América Latina sí tiene mucha importancia. Es un componente muy importante en la visita, pero no solo eso, sino también las relaciones y la amistad y la cooperación tan profunda que existe como con el presidente Santos y con Colombia. Es una relación, es una amistad de años, cooperación en todos los ámbitos. Primero, lo que hablamos antes, la lucha contra el terrorismo, lo que pasó también ahí en Colombia, y estamos ahora muy felices también de felicitar al presidente Santos por el acuerdo de paz con la FARC, pero también cooperación en ámbito de innovación, emprendimiento. Hay muchas necesidades de la tecnología israelí también como parte de los proyectos de post-conflicto, así que hay mucho contenido en las relaciones, y por eso incluimos en la gira una visita corta de par de horas hoy día ahí en Bogotá.
Por último, ¿cómo evalúa el encuentro con Mauricio Macri, y cómo evalúa también Israel las actuales investigaciones de los atentados contra la embajada israelí en 1992 y la mutual comunitaria judía AMIA en 1994?
Bueno, el primer ministro Netanyahu encontró un socio importante como presidente Macri, que se nota que está muy comprometido, primero, con el desarrollo económico del país, y con eso estamos trabajando juntos para sí poder avanzar y seguir adelante. Y también un compromiso muy, muy claro de terminar finalmente la investigación y de los casos de AMIA y la Embajada de Israel, y llegar finalmente a la verdad y a la justicia. Y creo que estamos en buen camino. Hay un entendimiento mutuo entre los países, y estamos apoyando en lo que se puede. Y creo que ya bajo de este gobierno llegaremos finalmente a la conclusión, a la justicia. Y por supuesto hay que siempre recordar al fiscal, trabajo excelente de un luchador por la justicia del fiscal Nisman, con sus informes de la investigación de la AMIA, que dan también una prueba muy clara que los iraníes son los responsables con su brazo militar Hezbollah.
Modi Efraim, director general para América Latina de la Cancillería de Israel, le agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias y bueno, nos vemos en Jerusalén en el próximo año.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Entre Fronteras, por Nacional. 80 años.
Esto fue Entre Fronteras, los esperamos la semana que viene.
Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mar.